Buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Radio Universo Literario, vuestra emisora de cultura en general y de locos en particular por este arte de la literatura. Bueno, como sabéis, comenzamos la semana. Este sábado hubo una aquelarre literaria, un evento donde nos juntamos muchos escritores y, bueno, también gente de música, raperos, ¿eh? Ojo, ojo, que el rap y la música también es poesía, es literatura. Y bueno, pues estuvo muy bien, muy bien. Allí estuvimos Andrés Pinar, Adolfo Pascual, Bascom, Olga López, Lu Wild, Jeremy Mederos, Aka Rap Soda y Servidor, que además le hicieron tocar la guitarra. Bueno, yo espero que la guitarra no desafine demasiado con el pedazo de talento que hubo allí. Fue increíble, la verdad es que fue increíble. Y nos lo pasamos pipa. A ver si hay alguna otra que estas que nos juntemos, pues aparte de recitar y tal, pues podemos grabar un poco de tertulia, ¿no? En fin, no me voy a olvidar de los más pequeños, no me olvido de vosotros, chiquitines, porque aquí tenemos a Pilar Sánchez, que viene hoy con dos cuentos. Viene con dos cuentos. Dice Javi, hoy voy a recitar dos cuentos porque son muy cortitos y para los niños les va a venir muy bien. Así que yo le he dicho a Pilar, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Recita lo que tú quieras y porque es que vamos, eres incombustible. Eres incombustible y el alma del programa. Por supuesto que sí. Los martes y los jueves es un placer tenerte con nosotros. Y es un placer para los chavales, por supuesto, el poder escucharte. Hoy, lamentablemente, no tenemos la música de Iván Sánchez de los cuentos. Pero, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches también para ti, FJ. Estoy encantada de estar un martes más con todos vosotros. Y por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar un martes más acompañándonos. Y a esos niños, que esperamos que lo hayáis pasado muy bien en este puente y, por supuesto, en la noche de Halloween. El jueves vendrá Lío a contarnos qué tal se lo pasó él con sus hermanos y con su amigo Ivy en la noche de Halloween y a qué jugaron, pero eso será el próximo jueves. ¿Qué os parece si empezamos entonces con el cuento? Vamos a ver, ¿estáis todos bien arropaditos en la cama? ¿Sí? ¿En serio? ¿Estáis todos bien arropaditos? ¡Anda! Pues ya veo que sí. Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El Hada de la Noche, de César Manuel Cuervo. Hace mucho, muchísimo tiempo atrás, cuando en la tierra comenzaron a habitar los primeros hombres, ya existían bestias temibles que dominaban la oscuridad y sembraban el terror a su paso. Por fortuna, también existían seres buenos y compasivos, como las hadas, que sirvieron al hombre y le protegieron de todo peligro. Así, para que los primeros habitantes de la tierra no murieran de frío en el crudo invierno, el Hada de la Luz les regaló el fuego, y para que pudieran defenderse de los grandes monstruos, el Hada de los Metales les regaló espadas y escudos. Todas las hadas bondadosas tenían algo que obsequiar a los hombres, todas menos el Hada de la Noche, que a pesar de ser generosa, no podía encontrar un regalo que pudiera ser de utilidad. Un buen día, mientras descansaba en el regazo de un río, el Hada de la Noche se encontró con un muchacho que temblaba de frío a los pies de un árbol. Cuando le preguntó, El triste chiquillo solo pudo explicarle que había perdido todo en la vida y que un furioso dragón había devorado su casa, su caballo y su gato. Con el corazón arrugado, el hada buena quiso compensarle con un noble detalle. Agarró un trozo de su vestido, hecho de la noche más oscura, y dibujó con él la silueta exacta del muchacho. Seguidamente la colocó sobre el suelo y la llenó de magia, y el muchacho se llenó de alegría al ver que la silueta imitaba todos sus movimientos. Entonces el hada de la noche recorrió el mundo entero, regalándole a cada hombre su propia sombra, hecha con los trozos de su vestido, para que jamás volvieran a sentirse solos en el mundo. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y como este cuento es un cuento muy cortito, pues os vamos a contar otro cuento que esperamos que os guste. ¿Y cómo se titula este segundo cuento? Este segundo cuento se titula El deseo de Luisa. Hace mucho tiempo existía un pueblecito pequeño de nombre Tristonia, cuyos habitantes eran muy pobres, tan pobres que apenas tenían para comer o para vestir. Sin embargo, a pesar de la pobreza, eran muy bondadosos, que compartían todo cuanto tuviesen, incluso la tristeza. En efecto, las personas de aquel pueblecito siempre andaban tristes y esperaban con impaciencia la llegada del nuevo año, pues durante esa fecha el hada de los pobres aparecía justo a las 12 de la noche para conceder un deseo a la persona que tuviese el corazón más bondadoso de todos. En aquel pueblecito vivía una dulce muchacha llamada Luisa, que se levantaba cada mañana bien temprano a trabajar la tierra para poder obtener comida y brindarla a los más pobres de Tristonia. La tierra de Luisa no era buena, y la pobre campesina debía trabajar día y noche para lograr abundante comida. Cuando terminaba la época de cosecha, repartía lo obtenido entre todos y a partes iguales, y sólo se quedaba para ella una porción muy pequeña de los alimentos. Su alma era tan generosa que se compadecía de todos los seres de Tritonia y sufría por todos los niños que se iban a la cama sin poder probar bocado alguno. Finalmente llegó el último día del año y todos esperaban impacientes la aparición del hada mágica para que concediera un deseo. Cuando todos comenzaban a impacientarse, se abrió una luz en el cielo y descendiendo hizo su entrada la noble figura del hada. Tras mirar a todos los ciudadanos, decidió que el deseo sería para la buena de Luisa. ¿Y saben lo que Luisa pidió? Pues más tierra para cultivar y así dar de comer a todos los niños de la ciudad. Las personas aplaudieron emocionadas y Luisa pudo ver su deseo hecho realidad. Y colorín colorado, este segundo cuento ha acabado. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves. Y a todos esos niños y niñas, pues también os vuelvo a ver el próximo jueves. Y, por supuesto, os deseo que tengáis una feliz noche. Hasta siempre, amigos.
Pues muchas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros esta noche, y los más pequeñines, a dormir. Yo sé que la música que hemos puesto hoy para los cuentos, pues la verdad es que ni era adecuada ni era nada, pero es lo único que tengo. Tengo la guitarra a mi lado y es mi combatiente y mi única compañera en estas ardides de lucha. Y bueno, ya que habéis escuchado esta música, yo creo que lo más conveniente es que nos vayamos ahora al meollo de la cuestión. Y diréis, ¿y cuál es el meollo de la cuestión? Pues el meollo de la cuestión es que viene ahora esta gran cita literaria que tuvimos, que prepararos para flipar porque vais a escuchar cosas alucinantes. Y no me demoro más porque nos vamos de madre con el programa y os dejo con la tertulia donde estuvimos muchísimos integrantes de Radio Universo Literario y otros que puede que estén dentro de poco.
Como estamos en otoño y yo soy de alguna manera nostálgico y sabéis que soy de Aranjuez, pues voy a recitar un poema que se titula Hojas muertas. Caen cientos de hojas muertas, de triste ocre se viste el otoño, acaricia el sol, la piel no calienta. Vamos juntos, cogidos de la mano, no nos miramos. Solo caminamos, miradas gachas, algo avergonzados. Nuestros pies arrastran las hojas, con el amor que tan mal llevamos. Hojas muertas de amor finiquitado.
¡Viva maestro!
A ver, Lu, Olga.
¿Queréis que recite yo?
Vale, vale.
Ya, somos moñas, que son relojes, escribí con 16, por eso. Perdonadme. A ver. A ver, una, dos, tres. Ayer te soñé. Soñé tus ojos. Soñé tu boca. Soñé tu cuerpo. Y cuando desperté, quise seguir soñando.
¡Bien! ¡Significativo!
¿Otro? A ver.
¿Significativo?
Espera, Ute. Atrévete a pensar. A ser distinto que los demás. A correr por la calle gritando libertad.
Hola. ¡Viva la Tercera República Española! Perdona esto.
Siguiente.
A ver, yo voy a tardar un poquito en encontrar algo.
Bueno, pues aquí estamos en una tertulia en Radio Universo Literario. Yo hago un poco así de anfitriona, porque como yo no escribo, ya sabes que no escribo, Adolfo Pascual, Mendoza, sé que ha empezado, ha seguido Lugar Morrison, y me acompaña también FJ, Bascón, Jeremy y Andrés Pinar. No sé cuál de ellos empezará. FJ, ¿lo tienes?
Sí, sí. FJ, que está la guitarra.
Voy a leer algo
FJ.
Que seguramente entre en mi próximo... Como un poemario, y dice así: liberarse, liberarte, liberarme. Declinación de un verbo al que le sobran letras y falta acción. Versos, tinta y sangre vertidos sobre su tumba. Muerte y resurrección, alas cortadas, ilusiones sesgadas, cadenas perpetuas ocultas tras sonrisas, negando la liberación. Y el viento, y el agua, y el sol, y nosotros. Y tú, y yo, y ahora, libertad, y mañana, cautiverio, y todo al mismo caldero, para despertar sin saber cómo, y solo queda vacío, paz, una mirada de alegría y perdón.
¡Bien! Muy bueno, muy bueno.
Gracias.
¡Maestro!
¡Vamos! Es un genio.
Bueno.
Vale.
La grande, la jefa.
Manecita.
Llega, Bascón.
Voy a hacer una oda a Madrid. Poético. Poeta. Poeta soñador de molinos de viento, con la mirada fija en el azul del tiempo. En busca de una estrella que alumbre su recuerdo de juventud pasada y anochecer lunero. Solo en sus soledades le acompañan los versos y cerrando los ojos allá en su pensamiento, revive aquella musa de los años chisperos. Su querida chulapa de tiempos verbeneros, su musa de claveles y pañolón de flecos, su risa de caireles de aquel Madrid tan nuestro, que un alegre sopor va invadiendo su cuerpo y el cansado poeta vuelve a soñar despierto.
¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno!
¡Esto sí es una poetisa!
¡Eso es calidad!
Esta pareja son muy buenos. Bueno, ya os pongo, digamos, lo de luto también ha estado bien.
¿Qué más continúa?
Hace falta mentir, Andrés.
No, me es verdad.
¿Alguna descripción filosófica?
Jeremías, te toca.
¿Alguna descripción?
Jeremías. No, no se llama Jeremías, te llama Jeremías.
No, Jeremy.
Jeremy.
Andrés.
Joder.
Anfitrión, Andrés Espinal.
Un segundo que voy a llevar al ordenador.
¿Te has quedado hasta allá?
Pues ve. En el intervalo, guitarra.
¡A la guitarra!
No se va bien.
FJ.
No se va bien.
¿Estás listo?
No, colega, tengo que abrirlo.
Sigue,
sí, FJ. Sigo.
Vale.
Esto es una canción de los Poison.
Diferente, descendiendo despacio al mar bullente de juego y caricia, oscura delgadez, espumas cálidas en la mañana, rasgada de transparencias, desvaneciéndose en la sensualidad del sol, ojos bajos brillantes, de clara profundidad y expresivo misterio, verdes, cansancio equilibrado y melancólico, de pensamiento y sueños, en la noche demorada frente al mar, conocimiento de otro día a impulsar para hacerlo nuevo y valioso, para estilizarlo y acentuar nuestra en el tiempo madura elegancia, prolija de meditaciones y silencios, de miradas próximas, de búsqueda de esencialidad, de ser mejores. Desbordado e impaciente surgieron de mí susurrantes palabras gastadas, emergido en la roca, entre el efluvio espeso, olor húmedo de algas, remitiendo a mar adentro, comerciales cremas protectoras y estridencia de transistores, aquellas palabras hasta entonces vacías, tan dichas, tan mediáticas, en aquel momento adquirieron sentido real de futuro y esperanza, recuperadas con acentos nuevos, vencidas al contraste, con el aire sosegado de rigurosidad y belleza, henchida de infinito de tu personalidad.
¡Bien! Oh.
¡Ven por esa afición! ¡Ven!
Muy bueno, como siempre.
Y es que...
Y has recitado mejor. Va mejorando.
Bueno, bueno. Adolfo.
Adolfo, nueva ronda.
Pues mira, estando en el Día de Difuntos, creo que esta viene muy bien. Se titula La Parca. Dando mi primer soplo de vida, y ya de mí andabas pendiente. jugando a mi alrededor andabas, cumpliendo mandato obediente, vigilante del más mínimo error. Restabas a mi lado cual serpiente, observabas cada uno de mis actos para abrazarme de manera indecente. A veces sentí tu fétido aliento cercano, ese olor de azufre que te acompaña siempre. Rehuí de ti, venciéndote algunas veces. Otras veces no será así, me dejaste patente. Ayer estabas a mi lado, casi cariñosamente. Te sentí como nunca, casi eras omnipresente. Mirándote a los ojos, te dejé un mensaje claro. No me das miedo por sentirte eternamente.
¡Bien! Yeah. Vamos corriendo. Incluso va recitando mejor cada vez.
Fíjate, sí, es que para eso estamos. Esta es la academia.
Hombre, tengo... Hombre, que, pero es una canción de cuando yo tocaba en el grupo.
Ah, bueno, entonces...
Entonces no...
Si me pasan los acordes...
Recitado, queda fatal. Es horrible.
FJ.
Está, como dice Adolfo, Noche de Difuntos. Yo esta fui a una virgen a la que tengo mucho aprecio y casi me dictó estas palabras. Anoche vino a mí la muerte. Vino sin escándalos, ni aspavientos. Sutil, suave, delicada. Como una pluma que cae desde lo alto del cielo. Pensé en el frío, el miedo, la ausencia. Nada sucedió. En el momento en que se pararon los relojes, sentí una mano cálida. Reviví todos mis sueños. Y cayeron al vacío todos mis logros. Desapareció la lucha, la resistencia. Y solo quedó el dejarse llevar con una sonrisa, con un beso. Oscuridad. Y el fogonazo que me hizo de nuevo despertar. Vacío. Silencio. Flotar. Hoy vino a mí la muerte. Comienzo del final.
Este chico promete.
Vale. Pascón.
La mar. Mar en calma, eres como un estandarte para aquellos que no tienen la dicha de contemplarte. Eres hermosa, tranquila, maravillosa y rugiente, y en terribles tempestades a veces causas la muerte. Esos festones de espumas, esas olas incipientes que alegran a los bañistas y te alegran sonrientes. Esos barcos tan enormes que en tu seno embarrancaron y los barquitos de pesca que en tu seno zozobraron. Hasta en las horas terribles de tus gigantescas olas te muestras majestuosa. Eres tú, la mar, tú sola.
¡Bien! ¡Muy bueno!
¡Hombre!
¡Anfitrión! Señor Andrés Pinar.
Silencio culpable. Te ocultas. Todo convulsiona alrededor en las agitadas sombras. Innominado a premio. Distraída mar que disimula mientras su fondo gesta una ferocidad febril, limitada luego en movimientos, mar de falso chapotear sobre la arena de fingido azul hipnotizante, ciega la mirada a sus entrañas corrompidas, reblandecido el tejido se desgarra desde tiempo atrás abriéndose, vista ya la herida incandescente. No te atreves y callas, cansada el alma de mostrar su lucha, macerado el cuerpo hasta confinarse en lo imposible, fatiga de esconderse, de atisbar desde la esquina, de eludir la mirada, extinguido y opaco, simulada agitación, indiferencia desviada, extrema fuga de ti mismo, de tu savia fulgente y atractiva, capaz de vislumbrar el origen de los ecos, muerta la inquietud, con las dos manos ahogados, inaudibles, sus postreros efluvios, desesperadamente, exhibiendo urgente el muro gris, el parapeto donde esconderás el hueco que te queda, y no aparezca más, no afluya la posibilidad de ser. Gracias.
Sí, señor.
Muy bien. Gracias por estos muy merecidísimos aplausos.
Nosotros... Mi último trabajo.
Penúltimo, penúltimo, porque el último está en proyecto. Siempre hay un último.
El último que he concluido se titula Si pudiera elegir. Si pudiera elegir, tú serías mi mejor elección. Por nada absolutamente yo a ti te cambiaría. Solo tú me has sabido tocar de lleno el corazón. Si pudiera elegir, te escojo en la noche fría. También te prefiero cuando me falla la razón. Sin ti, en mi vida tengo muy claro que sucumbiría. Si pudiera elegir, lo haría sin ninguna vacilación. Por ti, toda la sangre con alegría yo entregaría, a pesar de que por tu culpa tenga perdida la razón. Si pudiera elegir, nada a nuestro alrededor existiría. Un mundo exclusivo, tú y yo en un mismo corazón. Tú y yo disfrutando de una única y misma alegría. Si pudiera elegir, me dejaría llevar por la sinrazón. Sé que si hiciera caso a la razón, yo a ti te perdería. Y no puedo soportar por más tiempo mi ajado corazón.
Ya está preparándonos ahí para cuando saque el poemario y estás corriendo.
Incluso atrás. Eso que
efectivamente.
Lo bueno es que esto te invita a superarte, ¿sabes? El escuchar a los demás, escuchas a los demás y te invita a superarte, a ver cómo puedes compartir eso, más, cómo puedes llegar más a los demás.
Estoy tirando ya sin reportar, me ha traído el libro.
Estoy viendo, yo esta la escribí el día 1 de agosto.
¿Y sabes dónde lo tienes?
Y es distinto a lo que.
Tendría que buscarlo por.
Pero bueno, también es su cosa, ¿no?
A ver.
No quiero decirte lo dije, pero te lo dije. Fue aquella tarde de cervezas y risas, de sol y alegría. Miraste la nube y dibujaste lo que quisiste. Y como el rayo que zigzaguea, culebreando en busca de presa, el sol cegó mi mirada, alumbrando mis ideas. Y en ese momento, el trueno quebró mi alma y las tinieblas se levantaron ante mi paso, firme. Y te miré, y me miraste. Y se hizo el silencio, y la nada. Y la nube se hizo jirones y desterró la tormenta. Y llegó la brisa de la montaña, el olor a salitre, el sonido de las gaviotas, y mi corazón supo el rumbo que tomar. Y no, no hay huida que no te persiga, ni retirada que no sea contraataque, ni soledad que se vuelva compañía, ni fondo que no se convierta en cumbre. No quiero decirte lo dije, pero te lo dije.
Muy bien. ¡Vamos!
A mí me encanta recitar junto a FJ, porque yo le escucho recitar y me da el subidón.
Sí, te da ganas de decir, pues yo también escribo ahora mismo. Sí. Voy a arriar a ello.
Sí, sí.
Vale, y si bueno, aportáis bien la siguiente, le prometo.
Necesito yo inventar, vale, busca su libro ahí.
Ya lo encontré, ya lo encontré.
Ah, ya lo encontramos, venga, vale.
No, pero ponte, que tengo una mirada a ver qué.
A ver, voy a recitar un poema en recuerdo de los veranos en Villanueva de los Infantes, cuando era pequeño en casa de un tío, en casa de un tío. Se llama Recuerdo de la vida. Comidas familiares en el patio grande, fulgente cada día, a media mañana aparecido. Jugueteo en la calle de aromas de fiesta renacentista, paseando sobre los usos de la gente. Endomingado de sol y el sueño inacabable de la noche densa, aliento de viveza recobrada, preparación desde la mañana, vuelta a empezar ilusionados, sintiendo dentro golpear la vida, disuelto aún el dolor, en el aire sin posarse, demorada la elección de su sujeto. Observas embebido aquella larga mesa, numerosos parientes, risas cálidas, caras juntas inesperadas, usando el habla común de la aparente confidencia e interés mutuo, tal vez solo momentáneo. Bullicio con sordina, refunfuño contrariado y expectante de los primos, amparados apenas del calor, de aquel calor tan impregnado de deseos, abierto al después a conseguir el gozo, gozando, transformando el gozo en colorido y cobijo. Augurio de fiebre sensual allá afuera, en la siesta de la viña calma, fertilizándose de sol hasta septiembre, y la tarde bañada en el sudor de los deseos fantasmales del verano deslumbrantes, vaivén del desaliento antes del fragor del corazón y firme fuerza, pisada las piedras acunales de siglos, de la calle, en grupo todos, entoldada de alientos, promesas de azul y sol entre caserones, blasones curtiendo el andar desde los siglos, anchas de seso agreste, en la fiesta, la corrida, oteando delante en los tendidos las muchachas del ardiente disimulo, después en la noche irrepetible del baile, dubitando insolencias con el cuba libre, arropando el alcohol esta única mención posible a aquel pueblo, y bromas, seducción, fervoroso enamoramiento en el aire supremo de agosto, donde no cabe la muerte que extasía nuestro ser, nuestro esencial espíritu, expresión y sabor de anhelos en los labios, eterna vida haciéndose para siempre, luego, en la mañana, estudiar y arar, mirando conseguir el sedimento del labriego manchego, hecho de cotidiana y difícil astucia, plegado y desplegado en la continuidad.
Muy bien, ¿no? Muy bueno.
Querido público,
así de corte costumbrista,
sí.
Haciendo mención a tus orígenes.
Pues sí, es que mi tío Carmelo tenía bastante pasta, tenía tierra, tenía una casa. Bueno, un pueblo como yo, el Elefante, es un pueblo extraordinario. No hay casa que no tenga un blasón. Un pueblo renacentista, por eso menciono. Y esas comidas que le gustaba celebrar como patriarca y todos juntos, pero bueno, gente que además no conocía, primos de estos, pues se me quedó grabado. Sí, es,
me
y entonces siempre me surgió la idea de escribir este.
¿Tú lo has leído? Voy a decir algo.
Jeremy.
A ver si me acuerdo. Dice: palabras de cristal. Vivir entre cadenas quema vital como soñar después de la cena. Si escribes y no lloras. Si una metáfora te perfora con el corazón en obras y con colora muerte. Cuando llega la hora de consultar la hora y decir ya es la hora, olvidarte de quién eres, como Burr, partir el mar en dos con un sentimiento y Excalibur, Demi Burr, buja de sur, a norte sur, traje sin tic-tac como proof, buff. Tana trajo algo más allá de lo escrito, secretos que se pierden en un diario o morir en un pálpito, en un parpadeo, en una página, en un puff, en el último grito. Vida, no hay morfina, cuando tu alma se encuentra en el otro lado del mundo y también respira. Tiran, como recuerdos en la retina, heridas cosidas respirar con espinas. Dicen poesía en prosa, siempre sueñas con volver atrás y es el efecto mariposa. Digan lo que digan todos en la memoria, y sí, el cielo es el único testigo de nuestra historia, los dos encadenados. Lluvia, lágrima de los ángeles, vienen a limpiar nuestros pecados, candados en nuestras manos, soñar en coma, por el control de los sentimientos de las personas, una mirada gélida, delirios de piedra, mi lápida, hazlo vibrar, todo caerá en cenizas en un sas, vivir y nacer, sufre hasta en el placer, príncipe en mi corona de alambres, si preguntan por mí, que lo hagan de usted. Diles que estoy en cualquier parte del mundo desintoxicándome.
¡Qué bueno, hombre! ¡Qué rap se ha marcado! ¡Hostia, qué rap!
Tengo que memorizar yo eso.
¡Qué grande!
¿Sí?
Buenísimo.
Muy bien.
Bueno, quizá te van a
dar cuenta. ¡Pero después de eso!
Te toca a ti, así que...
Pues yo, es que... Bueno, venga, pues a ver...
Yo me retiro ya, Magués.
La peor persona.
Bueno, es tuyo, ¿no? Sí.
Es muy tuyo.
¿Son rap?
Este me encanta, de la peor persona del mundo. Me lo tengo que coger para mí.
Ah, sí. Pues yo te lo cedo.
Sí, sí. Yo lo cito una vez allí en Villaverde, me acuerdo, me gustó mucho.
Sí. Pues
a ver, Vascón.
La peor persona del mundo. La peor persona del mundo fue el mejor de mis amantes. Me bajó hasta su infierno en un seno agonizante. Me quitó mis alas blancas y mi alma de inocente. Me despojó de mis ropas y mi corazón valiente. Me dejó ante él desarmada, como hielo transparente. Me acarició con sus garras quemándome eternamente. Yo nunca estoy solo, dijo, tú siempre estarás conmigo. Y con aquellas palabras me desterró al olvido. Ahora vivo enmascarada en este infierno profundo, porque estuve enamorada de la peor persona del mundo.
¡Bravo! ¡Bravo!
También muy significativo a los Norgit en Villaverde, aquella vez que os vimos. Aunque el que va a ver.
Hey, pues hijo, tú lo pides y yo te lo traigo, o sea, no hay problema.
Bueno, otra ronda, Adolfo.
Venga, esta va en honor de don Andrés, a ver si le gusta, y tocando un registro totalmente distinto a lo que he compartido hasta ahora. Se titula Indecente. Dijo Silvia que es indecente, yo lo afirmo mientras comulgo. Gente sin casas, casas sin gente, sí es muy injusto este mundo. Pero somos poco reincidentes, es algo que no tiene explicación. Niños sobre el suelo inertes, exhaustos de tanta explotación. Niños con sus miradas hirientes, miradas que hielan y llenan de desazón. Hombres ricos y muy desalmados, seres que juegan siempre a la sinrazón. Mundo nuestro, habitado por entes, almas que tienen piedras por corazón, donde no importa si dañas o mientes, si en el banco tienes un buen colchón. Cada día que pasa es mucho más indecente, día a día aumenta la gran diferenciación. Unos pasan hambre y duermen sobre cartón, mientras otros aumentan sus cuentas corrientes.
Muy bueno. De un republicano, no de un
monárquico. Un poema.
Todas las cicatrices duran menos que la soledad. Todas las heridas se cierran tarde o temprano. Dirás que no es cuestión de dinero, que lo más importante cuando eres joven es vivir y dejar morir. Pero es que en esa montaña ardo en llamas sin freno y mi alma se expande como humo sobre el agua.
Muy bien. Eso es FJ de Jason Palma, de Lumba y Morrison.
Que lo vuelvo a repetir, que yo estos poemas me los leen y yo ni me acuerdo de haberlos escrito. O sea.
Eso es bueno, eso es bueno.
Claro.
Yo no me acuerdo de qué taller, así que
mira. No, eso lo he hecho a Lu. Lu tiene un método que, bueno, lo he practicado también en alguna novela.
Stanislavski.
No, pero es una botella de vodka. Que mete... poemas en medio de lo que está relatando, que con otro idioma y como introduciendo aire para que entiendan mejor, porque toda novela lo que tiene es una atmósfera que a lo mejor no entiendes bien solo con el relato. Vamos, yo no sé si era la intención de Lu, pero...
La intención era hacer que hubiera como un tránsito, la gente cogiera aire, claro. Se relajara entre escena y escena, que algunas son...
Claro, pero fuertes. Eso te hace, introduce elementos de atmósfera que es muy bonito.
No sé, hacerlo diferente.
Yo tenía uno que me parece que era otro, que me gusta mucho, pero hombre, sé que hace todo muy bien.
Siguiente. Mascón.
No, que como no sé qué leer, decidme del 14 al 119 un número.
Ah, como el Morate.
Venga, a ver, ¿cuál?
El 111.
El 111. A ver qué hay. Cupido.
¡Ay! ¡Vamos de amor! Oh, ¡ay!
Dios mío.
Dicen que los flechazos existen, y yo hoy ratifico esa mentira. Existen las falsas ilusiones o el despertar de una alma dormida. Un alma que estaba en el letargo de unos ojos marrones muy sedientos, que despertó cual melocotón amargo de un sueño lleno de tormentos. Cupido no ha nacido para darme aquellos maravillosos sentimientos en el que una flecha atraviesa tu persona y te llena solo de bellos momentos. Vuela lejos de mí, ángel de amor, que yo no necesito tus engaños, pues solo represento aquella flor a la que un flechazo un día alguien hizo daño.
Oh, son todos buenos. Son todos buenos.
Esta es de cuando tenía.
Te va a perdonar Morate y todo, que ella le haya robado la idea.
Hola, Andrés y luego FJ, ¿no?
¿Y por qué resaltamos?
No.
Ya le he ido a Luz.
Porque Javi no lee ese.
Eso es.
Silencio culpable. Te ocultas. Todo convulsiona alrededor en las agitadas sombras. Innominado a premio. Distraído mar que disimula mientras su fondo gesta una ferocidad febril limitada luego en movimientos. Mar de falso chapotear sobre la arena de fingido azul hipnotizante. Ciega la mirada a tus entrañas corrompidas. Reblandecido el tejido se desgarra desde tiempo atrás abriéndose. Vista ya la herida incandescente. No te atreves y callas, cansada el alma de mostrar su lucha, macerado el cuerpo hasta confinarse en lo imposible, fatiga de esconderse, de atisbar desde la esquina, de eludir la mirada, extinguido y opaco, simulada agitación, indiferencia desviada, extrema fuga de ti mismo, de tu savia fulgente y atractiva, capaz de vislumbrar el origen de los ecos, muerta la inquietud con las dos manos ahogados, inaudibles, sus postreros efluvios, desesperadamente exhibiendo urgente el muro gris, el parapeto donde esconder el hueco que te queda y no aparezca más, no afluya la posibilidad de ser.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bellísimo!
¡Bello, bello!
Gracias, gracias.
Benísimo.
Por tan merecidos.
FJ, de su poemario.
Esta ha sido a petición popular, ¿vale?
Vale.
Petición popular que me han dicho, esta. Y bueno, vamos,
vale. Imposición popular.
Imposición. Quisiera ser ese susurro tuyo, ese reflejo de tu mirada, esas caricias profanas que en silencio aguardan. Quisiera ser un suspiro vertido de tu boca, un beso errante en busca de tus labios, la almohada donde reposa tu cabeza, los poros que tu piel tocan. Quisiera ser el viento que te acaricia, el agua que tu piel el alba rocía, el espejo donde se reflejan los ojos que me encadenan. Quisiera ser beso, verso, rima y soneto para poder acariciar tus oídos, describir tu cuerpo, adentrarme en tus sentidos, encontrar nuestras almas haciéndose un nido. Quisiera ser tu pupila reflejada, las letras que escribes con pluma dorada, la expresión de tus sentimientos, cada noche tus labios, sintiendo mi beso.
¡Ay, sí quiero!
¡Dame un beso largo y vidrioso!
Muy bien.
Adolfo Gará nos va a leer una de sus poesías.
Pues yo voy a reincidir un poquito con Aranjuez. Como sabéis que mi próximo poemario, mi primer poemario, se titulará Orígenes, y es aquí donde están mis orígenes. Y además voy a volver con el tema del otoño. Los reyes eligieron Aranjuez como residencia de primavera y creo que se equivocaron, porque creo que Aranjuez es mucho más bonito en otoño. Esto se titula Otoño en Aranjuez. Llega el final de septiembre, lejos ya el calor del verano. Aranjuez se viste de otoño. Tonos ocres le han coloreado. La ciudad se viste de fiesta. Muestra sus colores dorados. Atrás queda el motín feriado, finalizando el angosto verano. Aranjuez se tapiza de hojas. La famosa calle de la Reina, arcada de centenarios plátanos, de olor a otoño se ha llenado. Esos montones de hojas muertas muy lentamente son incinerados. Humo, olor, nostalgia, tristeza, sentimientos en mí muy marcados. Aranjuez, un año más se viste de otoño. Otoño que viene algo apresurado. Viento fresco, fina lluvia acariciando. Hojas muertas caen a un suelo tapizado.
¡Oh, muy bonito! ¡Muy bonito!
Se ha visto lo que él está diciendo, vamos.
¿El qué?
Que se ha visto el paisaje que está diciendo,
sí.
Vamos.
Sí. Mascón va a leer un poema de Lou Wire. Lou Wire, ¿qué te has que decir?
No sé, lo vuelvo a repetir, si yo no me acuerdo de los poemas.
No, pero que es un honor que te lea Vasco.
Hombre, eso desde luego.
Hombre, un honor leer a Lou Wire, ¿cómo no?
Pues, cabre, más honor es que tú me leas.
Además, te sientes triste al comenzar el camino, cuando la oscuridad aún reina en el cielo. Pero hoy he sentido alas de ángeles sobre los postigos de la puerta, y no podemos estar equivocados al decidir partir cuando rompe la mañana. Los niños juegan en lo más profundo del lago, porque ellos saben que los ángeles les guardan. ¿Por qué no podemos esperar nosotros lo mismo? ¿Por qué susurras a las estrellas que ya no tienes salvación? Créenlo, imposible. Hoy lloverá en el Sahara.
Muy bien. Muy bien, muy bonita, pues, sí, ¿eh? Es mía.
dicen que es mía.
Andrés Pinar, ¿qué nos vas a leer?
Un trozo de la novela que estoy trabajando en estos momentos, Las ambigüedades de Julia.
Vamos.
Dice así: subimos bromeando en el ascensor hacia nuestras respectivas habitaciones que estaban contiguas. Seguro que él las había pedido así. Pensaba que en realidad Ricardo bebía poco, muchas veces dos o tres sorbos, aunque nunca renunciaba a pedir una bebida. Ese afán suyo de mantenerse despejado, no bajar la guardia. Tenemos que ver qué hacemos mañana, Julia, me dijo deslizándose en mi habitación. Vamos a tomar una última copa con lo que hay en el minibar. ¿Te apetece una vuelta por las arenas de San Pedro? Tiene unas balconadas de madera preciosas, dijo, acercándose al minibar mientras dejaba la chaqueta en la cama. No sé, Ricardo, ahora estoy cansada. Veremos mañana y no me dio margen para seguir. Me abrazó fuertemente y me besó con ansia infinita como nunca, con un deseo furioso, largo tiempo contenido, haciéndome daño en los pechos que a la vez me apretaba. Sentí sus dientes en mi labio inferior y mientras trataba de deshacerme de él, perdí el equilibrio y me empujó a la cama murmurando: «Hija de puta, no puedo consentir que me dejes. Se ríe de mí, se está riendo ya todo Ciudad Real». Yo pataleaba con lo que no conseguía dominarme hasta que me subió el vestido y empezó a destrozarme las bragas. «Querrás follar con ese gilipollas de Carlos, con lo que yo he hecho por ti», decía en murmullos vomitados. «No voy a consentir que me haga esto una niñata como tú. No te voy a dejar». Se levantó ligeramente para bajarse los pantalones y entonces aproveché para darle una patada en los genitales y empujarle contra la pared. Oí aterrada que lanzaba un exabrupto al darse contra la mesita de escribir. «Hija de puta». Despavorida bajé por las escaleras sintiendo en mis muslos los pedazos de braga y el miedo a que se me cayera en un tremendo ridículo. Me dirigí rápida a recepción ante el estupor del encargado y unos clientes que llegaban y le pedí que me procurase un coche como fuera para ir a Madrid, que me había surgido algo urgente. «¿Está usted bien, señorita?», que se había imaginado el recepcionista. Eso pensaba ofuscado al pie de la carretera próxima al parador, esperando el taxi que me había pedido, tratando de convencerme de que llegaría enseguida. Era desde muy cerca, desde Navarredonda. Me tranquilicé cuando llegó, diluyendo el miedo de que algo seguramente imposible bajase a Ricardo e intentase detenerme. «¿Conoce usted la glorieta de Bilbao en Madrid?». «Está cerca de Malasaña, señorita». «Sí, sí, al lado. He estado por ahí un par de veces, no hay problema. Ni siquiera me hace falta poner GPS. Es que una escapadita por Madrid de vez en cuando es necesaria, con mi mujer, claro. Nos vamos un par de matrimonios una vez al mes y una vez cada mes y medio más o menos». Todo el tiempo guardé silencio, sollozando de forma silenciosa, porque me parecía que el taxista se había dado cuenta de que algo le pasaba a su pasajera. Mi convulsión interior era tremenda, sentía una fuerte opresión en el pecho. Hacía esfuerzo por pensar en otra cosa, sabiendo que obsesionarse es lo peor, pero no podía. Esperaba ansiosa llegar cuanto antes a Madrid. Tal vez me fuera a urgencias. Era lacerante recordar a Ricardo apretando mi boca y mis pechos sin verle siquiera la cara y la horrible despersonalización sentida cuando empezó a rasgar mis bragas. Me sentí nadie, anulada, pero quizá eso era lo de menos. Me veía culpable, dolida conmigo misma. ¿Por qué había accedido a pasar esos días con Ricardo? Estaba en un estado de optimismo por salir de Ciudad Real, por la frescura de abrirme a otro horizonte. En cierto sentido, mi nueva situación me hacía sentirme por encima de Ricardo. No recapacité, se ve que conservaba cierta fe en el ser humano y aún tenía en la piel un vago recuerdo de las tardes de sexo y profunda conexión con él. Complicidad en lo que hacíamos, en cómo lo planteábamos, frente a la dirección autonómica o nacional. Pese a que al terminar y quedarnos tranquilos en el sofá viendo alguna película, percibía una cierta sequedad, como si me faltase algo. No me di cuenta de que había dejado la ropa todo lo que había llevado para poco tiempo, menos lo puesto. Hasta que bajé del taxi, después de darle la tarjeta al taxista para que cobrase los 100 euros del trayecto. Tenía que llamar al parador para que me la enviasen. Al entrar al piso estallé en sollozos. Lloré sin contención, me tumbé en el sofá llorando y gimiendo, echando fuera toda la angustia y el miedo que me había creado el intento de violación. Enajenada, llamé a mi padre y se lo conté entrecortadamente, como pude. No evité ningún detalle, me escuchó entre exclamaciones de consternación e insultos. A Ricardo, se lo expliqué todo largamente. Pasados los primeros momentos se quedó callado. Su tremenda indignación, el odio hacia Ricardo se palpaba a través del micrófono, aún sin decir nada. Le oí murmurar: a ese cabrón me lo cargo yo, antes de decirme que me quedase en Madrid y fuese a mi nuevo trabajo, que ni se me ocurriese ir por Ciudad Real.
Muy bien. ¡Bravo! Vaya relación tóxica. Vaya relación tóxica que nos has contado. Vaya relación tóxica que nos ha contado Andrés.
Claro. Hombre, quiero leerlo porque es un trozo. Yo quería leer uno.
FJ.
A ver, va. Y te dejo a ti, Andrés.
FJ.
Es que yo me he ido a fumar y todo mientras estaba buscando. O sea, va. Va.
Me siento.
Ah, pues tía, puta. Toma.
FJ, ¿qué nos tienes que contar?
Pues una poesía. Tal vez no lo sepas, pero a ti iban dirigidas todas mis cartas. Tal vez no lo sepas, pero mis caricias en tu piel se ocultaban. Aún desconozcas cada sonrisa al leerte dibujada. Tal vez no sepas de mis besos envueltos en el susurro de la brisa. Tal vez aún te preguntes de dónde venían esas poesías. Tal vez despiertes sintiendo cómo nuestras manos se unían. Tal vez algún día descubras en mis ojos tu mirada. Y tal vez ese día me encuentres habitando tu almohada.
Muy bien, bravo.
¡Bravo!
¡Bravo,
bravo!
Thank you, thank you, thank you, thank you. ¡Bravísimo, bravísimo!
Bueno, pues vamos a hacer otra ronda de poesía. Adolfo.
Venga, pues yo voy a volver a insistir en el día que estamos hoy. Día de difuntos. Y este poema se titula Vuelve a la tierra. A la tierra que pisaste, vuelves, cuerpo humano, envuelto en su muy... ¿Estás usando síntesis?
Adolfo, nos estabas contando tu poema.
Sí, como poema, contaba, ¿no? Se titula Vuelve a la tierra, sí. Y está muy relacionado con el día que vivimos hoy, el día de los difuntos. A la tierra que pisaste, vuelve, cuerpo humano. Envuelto en su muy húmedo manto desapareces, tras por tu espíritu haber sido desamparado. La tierra envuelve tu cuerpo ya desociado, ese cuerpo tan querido como antes fue amado, carne que fue mortal y ahora espíritu despojado. La tierra te envuelve, comida eres de gusanos, pero recuerda que en vida fuiste hombre. Y que por tus seres queridos fuiste muy amado.
¡Bien!
Muy bien.
Muy bien. ¿Qué se apunta?
Yo voy con algo que he escrito hace 2 días, que va a entender todo el que haya escuchado Andrés de Brice de Red Hot Chili Peppers y conozca la letra. El que no, pues no lo va a entender. Pero sobre todo va para aquellos que superan el peor momento de su vida. Sonaba Under the Bridge mientras una maraña de pensamientos ondeaban en su cabeza. ¡Qué cojones! El tren se deslizaba por las vías sin la más mínima vibración. Tristeza de vida. Tristeza. Lo triste era estar mirando el reflejo en el espejo. ¡Si no había espejo! Eso sí era triste. Era el reflejo en la ventana de un tren. The city who loved me. Mi amigo. Under the Bridge. Cuánta inspiración y evocaciones. Recuerdos de otros tiempos. Y se veía corriendo libre, como los caballos en la llanura, como los amaneceres, desnudo ante el mar, como los anocheceres, envuelto en una simple manta. Pero eso era libertad, sin dar explicaciones, compartiendo con quien realmente le entendía, y la canción, y la letra, y la melodía. Exacto, él también había logrado salir. Él también recordaba el agujero, las heridas y el sufrimiento. Y la sonrisa comenzó a dibujarse en su cara, porque sí, él también había salido. Lo había superado, solo con su fuerza de voluntad, y eso era algo que nadie podía arrebatarle, que nadie podía decirle que no era suyo, porque era totalmente su sangre impactada en un fotograma de memoria, en una gota de existencia atesorada en cada poro, en cada célula de su cuerpo. Miró al cristal. Under the bridge. Yo también salí.
¡Buenísimo!
Muy bien, muy bien. Cada vez mejor, esto está llegando. Bueno, esto ya es top, top.
Under the bridge. Ya, pero mira, no son drogas, pero vamos, que también he salido de algo muy jodido.
Bueno.
Sí, sí, o sea. Oye, y afortunadamente mi familia ya. Ya estás. Entonces no
el
digo
que más
familia.
El que menos.
A ver, siguiente.
Penitencia.
Cuento. Pascón.
Venga. Suenan las campanas y mi cuerpo se adentra en el santuario donde reina la más profunda oscuridad. De repente una densa niebla es rasgada por una luz penetrante, apareciendo en medio de resplandores unas luces amenazantes. Rayos deslumbradores dejan ver acá y allá espantosos espectros y monstruosas figuras. Mi respiración se entrecorta. Parece que mi vida transcurre lenta. Un estruendo de truenos me alerta y consigo esconderme. Asomo mi cabeza temblorosa mientras el corazón bombea tan fuerte que puedo sentir mis pulsaciones en las pupilas de los ojos. Horrorizada, compruebo que aquellas imágenes no acaban de sembrar el espanto del alma y el quiebre de mis sentidos. De mirada atenta, melancólica, tornean los ojos a cada paso y arrastrando sus piernas, inspeccionan a los hombres que allí nos encontramos. Escondidos tras harapos, comenzamos a rezar lo que sabemos, pero todo resulta inútil. Parece que ni un ápice de Dios hará acto de presencia en este lugar donde las almas de los hombres claman misericordia. Alaridos de personas entumecen mis oídos. Salgo despavorida para tropezar con unos hombres que reposan yacientes en el suelo, mientras sus restos son devorados por espeluznantes criaturas. No me miran. Parece gustarles el plato que prueban. Mis ojos buscan incesantes el reposo que ansían. La cacería por mi cuerpo parece haber comenzado y yo me arrastro torpemente mientras esos dedos mugrientes agarran mis brazos. Frente a mí una anciana de larga melena y mirada oscura se acerca. Porta un cayado y su sonrisa eriza mis sentidos. Me están devorando. Me están devorando y mis ojos moribundos observan cómo esa anciana quiere decirme algo. Ha levantado su brazo y señala el camino hacia el santuario.
¡Bravo! ¡Bravo!
Cada chiquita puede llegar, ¿eh?
Dale, dale.
El siguiente, Andrés, ¿te animas?
Sí, hombre, venga. Silencio aislado. Verbo exterior, aparente sentido, útil solo en el hierro afilado de los días, entre los esqueletos flotantes de la vida. Enajenada escritura, ausente el hombre, el dolor, sepultado en lo profundo la palabra, hiriendo el alma a sus emergentes aristas, en un extremo pujantes hasta que ya agotadas desisten y no pueden más, y dejan de sentirse y callan, apesado el dolor, violentamente arrojado, en ti aislado, aprender a asumirlo desvaído e insidioso, a por desconocido darle, acostumbrarte a vivir sin razón, fingiendo que impera confundida en la fatiga con la miseria oscura. Sabes que es inútil, que el abismal vacío impediría difundir las sensaciones, que la vida estancada, sin embargo, fluye y parece viva y constructiva. Y no siéndolo, se es feliz, porque finalmente el dolor mascuya y corroe sin respirar, dejando solo la piel, plasmado un leve reflejo vital en la epidermis. Brisa de diseño entrecruzando tus labios, sonrisa seca cuando ya la termita interior concluye su tarea.
Bueno, continuamos con la tertulia poética. Bascón y Adolfo nos van a leer el poema de La pena negra, de Lorca, y FJ a la guitarra.
Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas?
Pregunte por quien pregunte. Dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona.
Soledad de mis pesares, caballo que se desboca. Al fin encuentras la mar y se lo tragan las olas.
No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas.
Soledad, ¿qué pena tienes? ¿Qué pena tan lastimosa? ¿Lloras? Zumo de limón, agrio de espera y de boca.
¡Qué pena tan grande! Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y roja! ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola!
Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya.
Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza, la nueva luz se corona. ¡Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola! ¡Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota!
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado mucho el programa de hoy y que lo hayáis disfrutado, porque ha sido fantástico, magnífico, especial y privado. Bueno, dejamos la guitarra, dejamos ya las bromas y nada, que desde aquí, desde el pequeño, digamos, antro, aquí hemos terminado con pues un poquito de absenta, ¿no? Y ya estamos aquí en plan Hemingway, tomando alcohol y de todo. Es broma. Mañana nos vemos, que es miércoles, mitad de semana para la semana mañana. Y corte bizarra con lo Wild. Chicos, os dejo descansar, que nos queda ya nada de semana. Venga, a poner el arrión, chavales.